capítulo 3. Efesios capítulo 3. Aleluya. Efesios capítulo 3, versículo 17. Todo aquello que tiene la Biblia en su mano y puede compartir con alguien que no la trajo, por favor, comparta. Vamos a tomar solamente algunos versículos de la palabra y de esta manera poder también nosotros sumergirnos en ella, en el espíritu de la palabra. Amén. Las personas que están atrás, que no encuentran lugar, hay algunos lugares aquí adelante vacíos. Hay algunas sillas, pueden ubicarse, ¿sí? Solamente lo sugiere si alguno de los pastores allí atrás encuentra el lugar. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Gloria al Señor. Vamos a hablar esta noche de la necesidad de revisar nuestras creencias. En algún momento una mujer abre su bolso o su cartera y revisa lo que tiene, porque ya no sabe ni lo que tiene. Se encuentra con muchas cosas. ¿Sí? O por ahí los varones metemos la mano en el saco y sacamos cosas de, sé cuánto que tenía esto en el saco. O qué sé yo, por ahí agarramos y abrimos el placar o la, ¿cómo se llama? La cómoda. Y encontramos cosas que ni sabíamos que estaban. Y a veces encontramos cosas que son de uso y cosas que ya no sirven. Y hay que tomar decisiones de tirarlas, de hacer un recambio de algunas cosas. Bueno, esta noche vamos a abrir el placar de la cabecita, la mente. Y qué bueno es que esta noche podamos revisar las creencias. Cuando hablamos de creencias, inmediatamente nosotros nos vamos rapidísimo, nos direccionamos a las creencias religiosas. Las creencias religiosas forman parte de las creencias, pero no es todas las creencias. Así que yo voy a basar la palabra en esta noche en la palabra de Efesios, capítulo 3, 17 en adelante, para hablar un poquito de esto. Vamos a escudriñar y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Me gustaría que esto no sea otra vez, como lo dije, una predicación, sino que sea un diseño. Y cómo me gustaría que esta noche por lo menos haya una persona o una familia que a la vuelta de la mesa, en la cena de esta noche, apague un poquito el televisor o deje quizás para otro día las charlas quizás no necesarias, pero cuánto me gustaría que usted pueda hacer un ejercicio que le voy a dar esta noche. ¿Cuánto se anima a hacer esta noche un ejercicio? Es un ejercicio que el que es sabio le va a resultar para bien, porque el ejercicio es justamente pegar una revisada a los que creemos, a las creencias que tenemos. Y vaya sorpresa que nos vamos a llevar cuando nos demos cuenta que creemos en muchas cosas que no son verdaderas y que no sirven y que las tenemos que sacar porque están ocupando lugar en mi vida y tenemos que cambiar la manera de ser cuando cambiamos nuestras creencias. Así que vamos a fundamentar un poquito en la palabra lo que vamos a hablar esta noche. Dice el versículo 17, Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo, diga conmigo, por la fe. ¿Cómo va a habitar Cristo en nuestros corazones? Dígalo fuerte, por favor. Por la fe, no por obras, no es por mis méritos, no es por mi esfuerzo, no por lo lindo y churro que sea yo. Es por la fe, mi capacidad de creer, ¿sí? Así que encontramos aquí la primera manifestación para que Cristo habite en mí, en mi corazón, por la fe. Encontramos necesario revisar nuestras creencias, pero continúo leyendo. Versículo 18, vamos a leer el 17 completo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué dice? Para que seáis llenos, ¿de qué cosa? Del toda la plenitud de Dios. Para poder arrancar este mensaje en esta noche, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuántos quieren ponerse de acuerdo en esta noche? Dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Mire que el quórum es difícil, dos. Acá somos mucho más que dos. Pero vamos a hacer una pregunta a ver si por lo menos la mayoría está de acuerdo. ¿Cuántos quieren esta noche alcanzar la plenitud de Cristo activada en su vida? Bien alto porque tiene que haber acuerdo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Podemos avanzar. Metemos la segunda, ¿sí? Es muy importante que para que nosotros alcancemos a vivir de esa plenitud, y yo ya enseñé a ustedes, ya fueron enseñados de que plenitud o ser pleno es estar como completo. Y cuando alguien está completo, ¿necesita algo? ¿Sí o no? Óreme. ¿Necesita decir óreme, por favor? No, porque usted ya está completo. ¿Por qué no me bendice? Porque ya está bendecido. Eso es una mentalidad de plenitud. Yo en Cristo estoy completo, en Cristo estoy bendecido, en Cristo estoy abundando de todos los bienes y riquezas de la gloria de mi Cristo Jesús. Para algunos, ¿dónde está la? Bueno, ese es el problema, eso es lo que quiero cambiar. Cambiando las creencias se activa toda esta plenitud. Pero acá es donde quiero basar mucho más este concepto. Para que Cristo habite con toda plenitud, yo debo empezar a entrar en una dimensión de fe o de creencia, la cual active en mi vida la capacidad de ser plenamente capaces de comprender. Primero dice comprender. Plenamente capaces de comprender. ¿Y qué es lo que tenemos que comprender? Lo que dice la palabra, cómo describe humanamente lo que es el conocimiento de esa plenitud. Dice la manera siguiente de cómo podemos hacer. Comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces aquí encontramos nosotros que comprender con el conocimiento humano o con una mente natural no es posible. Tratar de comprender a Dios con mi mente natural no es posible. Hace poco estuvimos enseñando de que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son como locura. Eso es una locura, no lo podemos entender. Hasta el día de hoy tratan de buscar significados filosóficos o tangibles para la mente humana, para que uno pueda decir, ah, entonces sí creo. Esa es la calificación de las personas que son incrédulas, o más bien creyentes de la incredulidad, porque más creen en lo que no creen que lo que deben creer. ¿Me hice entender? Muy bien. Acompáñeme un versículo más, por favor. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles y vamos a identificar cuál es el problema de mi vida porque no puedo gozar de esa plenitud. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. ¿Cuántos se acuerdan de la tempestad en el mar que pasó Pablo? Dice el versículo 11, y solamente quiero partir ya desde el versículo 11. Así que ya nos hemos puesto de acuerdo que todos queremos participar de esa plenitud de Cristo que es por la fe, por la creencia. Ahora, ¿cuál es el problema al cual yo no puedo vivir de esa manera? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo teniendo los mismos patrones y modelos de vida? Si usted no está satisfecho con su manera de vivir, no se conforme con esa manera de vivir porque hay una nueva vida que Cristo te ha dado. Tienes que activarla simplemente. Lo que uno no está de acuerdo con algo, lo va a desechar. Es un principio. Examina todo, retener lo malo. ¿Así es? Bueno, bueno. Claro, si usted retiene lo malo, usted sacará su propia conclusión de cómo le va, pero si usted retiene lo bueno, usted está encontrando sabiduría sobre todas las cosas. Aquí vamos a encontrar cuál es el problema que muchas veces se manifiesta en tu vida, porque no puedes alcanzar a vivir esa plenitud. Hechos de los Apóstoles 27, versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Cuántos se acuerdan el contexto de esta historia? Pablo, un prisionero que tenía que ser llevado en un barco, y Pablo decía, muchacho, no nos conviene que salgamos, nos va a agarrar una tempestad, vamos a perder todo, vamos a morir todo. Y dice que el centurión daba más crédito, creía más, confiaba más, ¿en quién? En el piloto de la nave y en la nave, que en lo que Pablo decía. Dígame si eso no es el problema del cristiano del día de hoy. Escucha una palabra de verdad, de advertencia, pero el problema es que no la cree. O cree en otras cosas naturales que de esa manera puedo salir adelante. Ahora yo voy a hablarte del problema que tenés En esta noche el Señor te trajo porque te quiere hablar del problema principal que tenés. Creencias. Y para identificar qué son las creencias, yo he formulado algunas preguntas, porque creo que las preguntas nos inducen a buenas respuestas. He formulado algunas preguntas conforme a todo esto, y creo que es muy importante primeramente identificar qué es o qué son las creencias. Porque usted no tan solo tiene una creencia religiosa, o por lo menos la tenía, sino que toda nuestra vida está movida o es la manifestación de lo que creemos que somos. Entonces, una creencia principalmente es la fuerza que gobierna nuestra mente. Las creencias son las fuerzas que gobiernan nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos. Todo lo que pensamos es lo que hacemos, es lo que manifestamos. Entonces, encontramos aquí nosotros que en lo natural esto sucede muchas veces y es lo que se manifiesta muchas veces en nuestras vidas. Yo creo que me voy a enfermar. ¿Qué resultado creen que van a tener? Naturalmente, porque lo que creemos es lo que sucede. Las creencias es la fuerza que controla, que domina nuestros pensamientos. Y vivimos en un mundo que está lleno de creencias. Las creencias mueven naciones enteras. Mueven pueblos enteros, ciudades enteras, barrios enteros, familias enteras, individuos integralmente. ¿Sí o no? Claro que sí. Una familia que se dice ser familia descendiente de Al Capone, ¿qué va a ser? ¿Futbolista? ¿Usted qué opina que va a ser? Un mafioso. ¿Por qué? Porque la línea de esa creencia familiar es que los Al Capone somos mafiosos todos. Ese es un problema de creencia. Ahora, si alguien cambia o se cruza para el otro lado de la línea de esa creencia, se torna en una situación agresiva porque está yendo en contra de una corriente de historia o algo genuino que te mantuvo pensando que eso es lo que eras. Ahora, probablemente en esta noche haya personas que están luchando con el entorno de la familia, con lo que son, con el linaje de la familia, con lo que son. A mí me hubiera gustado estudiar una carrera, pero soy burro. Soy muy burro, no me entra nada en la cabeza. Eso es un problema de creencia. Dios no te creó así. Hay personas que pueden tener grandes extravíos en su forma de ser. ¿Por qué? Porque su creencia es que no, nosotros somos pobres. Mi familia siempre fue pobre y toda mi familia fue pobre y yo soy pobre. ¿Eso es un problema de qué? Creencia. ¿Me voy haciendo entender que la creencia no es tan solo ir a golpearse el pecho? La creencia es la fuerza que mueve nuestros pensamientos y nos determinan quiénes somos nosotros. Muchos de los que están aquí están viviendo las consecuencias de una mala decisión del pasado por haber creído en un error. Así que hoy estás a tiempo de parte del Señor de poder tomar una buena decisión para que repercuta en tu futuro en lo que quieres ser. ¿Cuántos quieren alcanzar éxito y en plenitud de vida en Cristo Jesús? Mire, todo lo que usted quiera hacer y lo que determine hacer, lo puede hacer si lo cree que lo puede hacer. Hemos dado muchas veces palabras de aquellas personas que dicen, ¡ah, lo tomo, Señor! Yo voy a ser un empresario. ¿Qué pasó? La palabra fue dada. Pablo dijo una palabra. Pero, dice, el centurión daba más crédito a lo que decía el piloto de la nave y la nave. Entonces encontramos un problema crucial en este asunto. Y voy a formular la primera pregunta que había hecho en este pensamiento. Y tendremos que nosotros respetar y ver claramente lo que tenemos que hacer. Y lo principal es, ¿puedo yo reconocer las creencias en mi vida? Ese es el ejercicio que quiero que hagas esta noche. ¿Por qué? Porque toda persona tiene creencias que mueve tu vida, que te fortalecen o te debilitan. ¿Sí o no? Claro que sí. Si una persona en la escuela primaria, en un discurso que la maestra te dijo que había toda la escuela, te equivocaste, leíste mal el discurso, y se rió el tal conserje, se rió todo el mundo, hasta las palomas que estaban en la palmera se rieron. Esa persona se metió dentro de una identidad de fracaso por ese pequeño error, y a partir de allí nunca pudo hablar o dar una oratoria públicamente por esa creencia. Esa creencia que puede haber quedado olvidada por muchos años son las que están alojadas en tu mente y que te debilitan, te impiden, limitan tu potencialidad, No podés alcanzar ningún desafío, ni podés aspirar a nada más, porque siempre estás mirando el límite que tenés puesto por una creencia que te ha frenado. Es importante que puedas reconocer las creencias que te dan fuerza y las creencias que te debilitan. ¿Me estoy haciendo entender allá atrás? ¿Están escuchando bien? Esto es lo que usted tiene que empezar a hacer. Si usted dice, yo quiero cambiar la manera de vivir, usted debe identificar qué cosas producen fuerza y determinación en tu vida y qué cosas te debilitan. ¿Cuáles son las cosas que manejan tus pensamientos que te debilitan? El Señor Jesús permanentemente hacía referencia a que debían creer. Y hasta en el momento de su resurrección habló con uno de los apóstoles llamado Tomás y le dijo, Tomás, ¿por qué no eres creyente y deja de ser incrédulo? El creer es lo que forma a una persona a darle fuerza con un concepto que alejó o anidó como algo que iba a levantar o que iba a poder alcanzar. Por ejemplo, probablemente de alguno que está sentado aquí, en su vieja costumbre religiosa romana habrá peregrinado. ¿Cuántos han peregrinado alguna vez? ¿Alguno ha peregrinado alguna vez? Muy bien. ¿Hicieron promesas alguna vez? ¿Caminaron de rodillas? ¿Hicieron cosas de estas? Muy bien. ¿Qué te llevó a hacer todo eso? ¿Alguien fue con una escopeta y te puso en la cabeza para que lo hagas? No. Eso fue la fe, la creencia de que lo que ibas a hacer te iba a dar un provecho o una solución alguna. Ahora, yo me pongo a pensar que hay personas que caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros movidos por una creencia que te da fuerza para alcanzar eso. Pero sin embargo, cuando la mami te dice, no, comprame en la esquina un paquete de sal, dice, ah, estoy cansado. Algunos sonríen. ¿Qué es lo que está pasando? Hay creencias que me dan fuerzas y hay creencias que me debilitan. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando un entrenador de fútbol llama a un jugador y le dice, sos el mejor, sos un monstruo, entras a la cancha, te devora a todo el mundo, la gente se enloquece por mirarte, te aplaude y te ovaciona, y si no te pongo me mata. ¿Cómo creen que sale ese jugador a la cancha? Claro, por más que sea un batata, él va con la mente activada de que él es el mejor. ¿Y saben qué le quiere decir algo? Ese partido lo va a devorar. ¿Alguna vez tuvo usted que chocar con una persona envuelta en ira? ¿Vieron ese flaquito que no tiene fuerza para nada lo que se transforma? Parece un toro que no lo puedes parar. ¿Alguien tuvo esta experiencia con alguien que estaba sacadísimo? ¿Sí? Dice, ¿de dónde sacó la fuerza el tipo este? Uno es y hace lo que cree que es y lo que cree que puede. Un muchacho sabía estar quebrado por todos lados porque él desde niño pensaba que era Superman. Y todos los tanques de los vecinos, de las casas, las tapias, él se ponía en la capa y volaba. ¿Cómo se llama Carolina? ¿Carlito? Carlito. Obviamente ya a esta edad ya no van a tirarse de los techos. Pero cuando es niño, lo que él creía que era, lo alimentaba y le daba fuerza para hacer todas estas cosas. Ahora, así como hay cosas que te ayudan a creer y te dan fuerza para hacer cosas, hay creencias que te debilitan, que te frenan, que imposibilitan tu capacidad, tu potencialidad. Si yo tendría que llamar a la persona más tímida que hay en esta noche que pase acá y cante una canción solo, ¿lo haría? Es un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo una gran creencia que me dice, no vas a poder. Vas a hacer el ridículo. Vas a pasar papelones. Y esto es lo que nosotros tenemos como serio problema, mis hermanos. La iglesia de Cristo no afecta a este mundo porque tiene un problema de creencia. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Yo lo que pretendo que esta noche salga de acá, y si hay una persona que está en silla de ruedas, le diga, en el nombre de Jesús, te sano. Y si alguien dice, ¿pero por qué? Porque Dios lo dice. No porque yo lo crea. Porque si yo tengo que usar de mi creencia, yo no. Pero si Dios, yo le creo a Dios, lo que Él dice se hace. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos todos los seres humanos? ¿Saben cuánta justicia hay? Dos justicias, la justicia divina de Dios y la justicia del hombre. Y la justicia del hombre, ¿cómo dice la palabra que es? ¿Como un trapo de qué? Un trapo de inmundicia, perfecto. Entonces yo califico mis méritos de acuerdo a mi justicia. No puedo creer en la justicia de Dios. Y la palabra dice que fui justificado. Dios dice que yo tengo autoridad para levantar un muerto. Yo tengo que buscar la justicia de Dios y en su justicia a mí me autoriza. Y Dios lo dice, por eso lo levanta el muerto. Pero tenemos un serio problema. Tenemos mucha creencia en nuestra cabeza que nos debilita, que nos imposibilita, que no nos deja expandir nuestra potencia que tenemos en el Señor. Entonces, hermanos, es muy importante identificar en nosotros mismos que tenemos creencias que se convierten en fuerzas incomparables, incalculables, y creencias que nos debilitan y nos hacen sentir pichoncito. Una de las cosas que tienen las personas que tienen complejo de inferioridad es que tienen creencias muy fuertes de que no son nada. ¿Conocen personas que tienen complejo de inferioridad? Ahora, ¿cuál es el problema de la persona que tiene complejo de inferioridad? Siempre va a atacar a los que son mayores que él, porque tiene que bajarlo al nivel de él. Él no es capaz de subir a esa dimensión. Una persona que tiene complejo de inferioridad nunca se somete a un líder. Jamás reconoce el liderazgo. Siempre tiene problemas con todo lo que tienen que liderar. ¿Por qué? Porque como él se siente inferior, nunca puede reconocer a alguien que está arriba. Entonces, ¿cómo va a hacer? Va a empezar a tirarle pedradas y pedradas y pedradas y bajarlo de concepto para que esté a mi mismo nivel. Es un problema de creencia. Y una persona que se manifiesta así no puede alcanzar ningún logro en la vida, ni en lo natural, ni en lo espiritual, porque tiene un serio problema de identidad, porque tienen creencias que lo están debilitando. ¿Cuántas personas que están esta noche aquí tuvieron grandes sueños de alcanzar algo y hasta hoy no lo han logrado? Todavía tienen grandes sueños de alcanzar algo, pero todavía está pendiente eso. A ver, levanta la mano los valientes. Varios, muchos. ¿Qué opinan esta noche si cambiamos la manera de pensar? Si renovamos nuestras creencias y dejamos de pensar lo que somos y nos transformamos en lo que tenemos que ser. Así como hay creencias que nos dan fuerza para alcanzar creatividad, potencialidad, comenzamos a ver que esas creencias que nos dan fuerza desalojan para siempre de la mente de una persona la palabra fracaso. Digo fracaso. Ahora diga, es la última vez que la voy a nombrar. Porque una persona que se dice fracasada es una persona que no ha renovado sus creencias. Cree en que va a fracasar. Pero para los que tienen la mente de Cristo, no hay fracaso. ¿Sabe cómo se llama los fracasos para los que tenemos la mente de Cristo? Resultados no deseados. Que no es lo mismo. Cuando alguien fracasa, inmediatamente pone el punto final y no lo intenta más. Pero cuando uno tiene la conciencia de que solamente es un resultado no deseado, ¿qué va a hacer? Va a ir por la segunda vuelta o por la tercera vuelta. Y va a seguir y va a seguir hasta que lo alcance. Porque esa persona no tiene registrada en su mente la palabra fracaso. Si es una persona que permanentemente sintió miedo de hacer algo por miedo a fracasar, es más, lo que tienen ese concepto, esa creencia de fracaso, saben, ni siquiera lo intentan porque antes de intentarlo ya se siente fracasado. ¿Sí o no? ¡Claro! ¿Cuántas veces te fuiste a inscribir a la facultad y cuando llegaba el día de cursar no fuiste? Porque no, así yo no voy a aprender nada. Ese poncho voló por allá. Y nunca lo hiciste. Tuviste la posibilidad de poner tu propio negocio, tu propia empresa, tu propio proyecto. Pero ¿qué pasó? En el momento que esa idea se iba formando, se iba forjando como algo fuerte, salió la creencia del fracaso y dijiste, no, no voy a arriesgarme porque voy a perder. Ese es el miedo lo que tienen, esa creencia en el fracaso. Hermanos, usted es una persona que tiene la mente de Cristo, y no me voy a cansar de recordarle esto, los que tienen la mente de Cristo solamente viven de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores, hay victoria en todas estas cosas. Pero estas cosas que te motivan, no las debes pasar, dejar pasar, sino hacerlas fuerte. Por eso, mis hermanos, es muy bueno pensar de que las creencias que nos dan fuerza activan nuestro sistema nervioso y nos permiten a nosotros impulsarnos a hacer algo. ¿Sí o no? Vamos a dar un ejemplo. Si usted está de un lado de un arroyo, de un río, un pequeño, una sequía, un arroyo. Y del otro lado está la parte que usted podría llegar a, si salta, caer en pie. Usted puede decidir si salta y cae del otro lado o quedarse diciendo, no, no voy a poder. Si usted tiene creencia de que no va a poder, por más que lo intente, no va a poder, va a caer en medio del agua. Por más que lo intente. Pero si usted está capacitado con su creencia de que sí va a poder, ¿qué es lo que va a hacer? La orden de esa creencia activa tu sistema nervioso, porque esto es así, mis hermanos. Nosotros tenemos sistema nervioso que da la orden, nuestro cerebro da la orden de lo que tenemos que hacer, y nos activa la posibilidad de saltar y decir, wow, ¿de dónde salté esto yo? ¿Cómo fue que sucedió? Porque esto es así. La orden de un pensamiento maneja y controla lo que somos, hermanos. ¿Sí o no? Claro que sí. Si usted sacó fuerza a veces donde no la tenía, o para defenderse o por darle un bife a alguno que se andaba portando mal. Esto es una realidad, pero la creencia es lo que nos lleva a nosotros a ejercitar el potencial que nuestro Dios nos ha dado. El problema es que también encontramos las creencias que nos debilitan. Y para darte un ejemplo, podría citar lo que un adiestrador hace con un elefante. ¿Conoce el elefante usted? Claro que lo conoce. ¿Cómo hace que un adiestrador para que un elefante esté atado con una piola a una estaca así clavada en el suelo? Mire, desde que el elefante es cachorrito, lo ata con una cadena muy ceñida, muy fuerte. Por su impulso de cachorro, tiende a salir y le produce dolor y sangra. Cuando el elefante ve que sangra y siente que le duele, entiende y se aloja en su creencia de que no se puede mover. Resulta que el elefante creció y cuadruplicó su fuerza de cachorro. Y usted se da cuenta que un elefante puede arrancarse con circo y todo, llevarse la carpa toda, ¿sí o no? La fuerza que tiene. Pero sin embargo, usted lo ve allí atadito a una piola, a una pequeña estaca, y él creyendo que de ahí no se puede mover. Ese es el ejemplo más claro que usted y yo podemos tomar. Hay creencias que te imposibilitan alcanzar lo que querés. ¿Y cuál fue el factor de la costumbre, la adaptación de esa creencia que te debilita? El dolor. Porque nosotros, por una cuestión de sobrevivencia, tendemos a esquivar o anular el dolor en nuestras vidas. Eso es una cuestión de la naturaleza. Dios nos creó así. Repelemos al dolor, esquivamos al dolor. Y las cosas que nos causan dolor, lo primero que hacemos es desecharla. Si hay un recuerdo que te trae pena o tristeza, ¡pum!, lo cerraste para siempre. Si hay algo que aquella persona te ofendió, tratás de evitarla. Si hay un recuerdo de tu infancia que antes te decían, que si algunos apodos que te fulminaron en la escuela, tratás de nunca más verlo a tu compañero porque sabes que eso causa dolor. Algunos tienen serios problemas de relación con los padres porque tienen todavía cimentado en su creencia las cosas que los padres les decían aún en los momentos difíciles. Muchos de los que están acá tuvieron padres alcohólicos o padres golpeadores o abusivos o padres que no recibieron amor y no podían darte amor. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos comenzaron a llenarte de creencias. ¿Sabés por qué no comemos un asado? Porque somos pobres, ¿no entendés? ¿Sabés por qué nunca te regalé un juguete? Porque no tenemos plata. Y esas cosas que desde niño causó dolor y que empezó a hacerse en vos una creencia fuerte, terminó de pronto dominando tu manera de pensar, y sin darse cuenta una persona termina siendo y repitiendo el mismo patrón para la generación venidera. Los hijos o los nietos o con quien tenga relación. Probablemente ese tipo de creencias que te debilitan, que te separan o que te sacan del propósito original que Dios te ha dado, es la que hasta el día de hoy te está causando problemas. Relacional con la familia, con el esposo, con los padres, con los hijos. Quizás sos una persona que hasta arriesgas tu propia vida para decir, bueno, tengo y no me queda otra, tengo que laburar de esta manera, tengo que hacer de esta manera. Y no, ¿y qué crees que haga? No tengo otra salida. Si yo no veo por mí, nadie ve por mí, me voy a morir. Así que la tengo que pelear sola. ¿Conocen este dicho, sí o no? Sí. El sistema te acostumbró a crear una autodefensa por la creencia negativa que solamente te hace vivir de una manera muy mediocre y no como Dios ha planificado. Por eso la palabra dice, para que extiendas la capacidad de tu conocimiento y alcances a vivir de esa plenitud, para que comprendas la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, solamente se logra cambiando la creencia. Eso es muy importante, que esta noche hagas este ejercicio. Me hubiera gustado tener en esta noche capacidad de poder darle papeles y lapicera para que tomemos un tiempo y hagas una línea en la hoja y pongas creencias que me dan fuerza y creencias que me debilitan. Solamente lo que tienes que hacer es meterte dentro de tus pensamientos y darte cuenta de lo que no haces, lo que no podés hacer y lo que podés hacer. ¿Cómo puedo afirmar yo una creencia que en mí me dé fuerza y que yo crea lo que soy? Cuando algo ha salido bien en mí, o cuando hice algo que me produjo realmente una bendición, entonces yo dije, wow, esto lo hice bien, y recibís el reconocimiento de las personas. Por eso es muy importante, hermano, que siempre, y esto es para los líderes, siempre a una persona que hace algo bien diga, lo hiciste bien. Me da convicción, me da fuerza. Padres, sálganse del sistema tan depravado que vivimos y ármense en ustedes de toda la identidad del reino, porque usted no puede atar o maldecir a sus propios hijos o crearle creencias de fracaso o de rechazo por sus propias palabras. Háblele a sus hijos como que son los verdaderos embajadores del reino, que Dios te lo ha dado para que ellos caminen en integridad. Hermanos, no podemos tolerar de que nuestros hijos vayan con creencias de menos, de discriminados, de apocados a las escuelas, y que se sirvan los burladores de tus propios hijos, y que tus propios hijos tienen que sacar afuera o llorando o traumatizado cada vez que tienen religión, por ejemplo. O aquellos que ya están entrando a la edad de los 8 o 9 años, que vienen las ceremonias de las comuniones. ¿Para qué vamos a hablar de las niñas que ya están entrando entre los 14 y 15 años, que vienen la fiesta de los 15? No hay cosa más traumática para un chico adolescente que es cristiano confrontarse ante estas situaciones que el mundo los oprime. No sé si usted lo vivió, pero yo lo viví. Y me di cuenta que es terrible. Pero hermanos, ¿sabe cuándo un niño puede pararse con autoridad y que no lo va a mover ninguna circunstancia? Cuando los propios padres dan creencias que le dan fuerzas. Que le dicen, hijo, vos fuiste agradable a los ojos de Dios y eres agradable a los ojos de Dios, por eso me agradas a mí. Y lo que hagas vas a encontrar el respaldo en tu padre y en tu madre. ¿Cuántas veces le hablaste así a tus hijos? Claro. ¿Quién les crea las creencias que le dan fuerza? Uy, usted no sabe que mi hijo está en la droga, no lo puedo sacar. Claro. Si el que lo aplaudió y el que le dijo, bien, bravo, qué bien que lo hiciste, fue el que le dio la droga. Entonces el chico tomó la creencia de lo malo que hizo. ¿Saben cuando uno siente convicción de que está haciendo cosas que lo puede repetir? Cuando alguien le da felicitaciones, cuando lo aplaude, cuando lo reconoce. Hermanos, Satanás con este sistema tiene una táctica muy clara de trabajar de esa manera. Los hijos son ignorados por los padres. En este sistema, los que corrompen a tus hijos dicen, che, qué buen pibe que sos vos. No le eche la culpa al diablo. Ella tiene su condena. Usted ha sido elegido mayordomo de sus hijos. Y corrija a sus hijos. Cámbiele la creencia. Si usted vivió la pobreza, no le diga a su hijo que somos pobres, ¿qué querés que haga? Sáquese esa maldición y dígale, hijo, a mí me tocó dura, pero vos tenés toda la sabiduría, tenés toda la fuerza, tenés toda la juventud y tenés todo el apoyo mío para que seas un triunfador en la vida, y de tu bendición voy a ser bendecido yo. ¿Lo cree? ¿Cómo sacamos a un joven de la droga? A una jovencita de la prostitución. ¿Cómo sacamos a un joven de la homosexualidad? A una niña del lesbianismo. ¿Cómo lo sacamos? ¿Nacieron así? No nacieron así. Son víctimas de un sistema que le hicieron creer lo que son, por eso hacen lo que están haciendo. Pero nadie les ha dicho, vos sos un tesoro hermoso para el Señor. Vos sos lo más hermoso que ha nacido en esta tierra, porque nadie es igual a vos. Muchos se pueden parecer, pero todo ser humano, un individuo, es único e irrepetible. Dios te hizo así es porque no hay nadie como vos en esta tierra. ¿Por qué vas a maltratar tu vida? No Es hora de que tomes la causa del propósito de vivir y lo establezcas. Yo quiero jóvenes y adolescentes, por lo menos acá en el ministerio, que este año me sean de ejemplo donde estén. No quiero más chicos que se lleven materia hasta que estar colgados de si quedan o no quedan de curso. Si eso lo viven es porque lo quieren. Y si es que dicen, no, es que no me da la cabeza, es porque lo crees. Dios te ha dado la capacidad de poder decidir hoy para hacer que tu futuro sea cambiado. La capacidad de escribir tu historia a través de la mente de Cristo, activando lo que eres, lo que sos. Tírale ese aplauso al Señor, porque Él te está hablando esta noche. Es hora de entrar en un cambio. Gloria a Dios. ¿Cómo puedo yo generar mis recursos económicos? ¿Cómo puedo cambiar mi economía en mi casa? De dejar de creer en las cosas que hablan de la miseria y de la pobreza y empezar a activar tu mente lo que el Señor dice que eres. Eres heredero, diga conmigo, soy heredero de todas las riquezas juntamente con Cristo. ¿Por qué no lo vives? Claro, si damos más crédito al piloto de la nave y al piloto, es lo que dice Pablo. Es importante que identifiques las creencias que te dan fuerzas y las creencias que te debilitan. Tomando este ejercicio, identificándola, vas a encontrar que algunos tienen fobia, que algunos tienen miedos, que son muy inseguros, que son inconstantes, que no pueden emprender nada, que son personas dubitativas en lo que deciden. Son personas que jamás van a dar el primer paso, sino que están esperando a ver quién se para, quién va adelante primero para ver si yo lo sigo. Así vivimos, tenemos un país de esa manera. Si vamos a ser iglesia, seamos lo que el sentido de la palabra iglesia significa: alto gobierno en una ciudad. Pero yo no puedo estar siendo ciudadano en Tucumán viendo cómo una interna de un partido político con la otra interna se disputan por nosotros. ¡Qué pena! Teniendo la mente de Cristo, teniendo una mentalidad diferente. Se me han cruzado cada pensamiento, pero no fui llamado para eso. Pero yo, Señor, no es tiempo de que la iglesia se manifieste como tiene que ser. Contracultura, cambiando las cosas. Cuando haga la lista de las creencias que te debilitan, te vas a dar cuenta por qué tenés problemas en el matrimonio. Porque hay una creencia que te da fuerza. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, amen a sus maridos y sométanse, sujétense a él, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Esposo, esposa, si usted no ama a su esposa o no se aman como ese diseño, usted no tiene la mente de Cristo. Y si la tiene muy anulada por la mente humana. Porque, hermanos, la esposa, como originalmente Dios creó la varona para el varón, es la expresión perfecta del varón. Adán no veía una mujer. Adán se veía a sí mismo en su mejor expresión. Dijo, esto es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Jamás podría ofenderme si ella es yo, salió de mí. Cuando entres a esa dimensión de ver las creencias, te vas a identificar por qué tenés problemas con tu matrimonio. Y vas a identificar, claro, si tenés creencia de un matriarcado, tu mamá dice, te dijo cuando eras soltero, jamás te voy a dejar que te cases con ella y vas a ser de la mami siempre. Y las palabras no son inocentes. Te casaste y te temblaron las piernas. Y el otro día el lunes me dice, mi amor, me voy a ver a la mami. ¿Usted se ríe? ¿Saben las de divorcio que fue por causa de mami? ¿Sí o no? ¿O estoy inventando? Claro. Creencias. Creencias que debilitan. Que destruyen. Claro, ¿y qué hacemos en la iglesia? ¡Al diablo lo reprendo! ¡Al diablo! ¡El diablo pobre! Y dice, otra vez yo, si yo no hago nada. Ustedes lo hacen al lío solo. La única que intentó el diablo, el Señor Jesucristo, en la cruz lo destruyó, le pisó la cabeza. Pero estamos nosotros con la mente natural, la mente del hombre que inventa tantas cosas, hermanos. Y lo peor es que lo que inventamos lo creemos. Y somos lo que creemos que somos. Mire, haga esa lista. Probablemente tenga más creencias que te debilitan que las que te dan fuerza. ¿Sí o no? ¿Ya se aburrieron? Tengo 14 puntos más para tocar. Voy en el 2. Y bueno, hoy es sábado. ¿Sigo un poquito? Gloria a Dios. Vamos a volver un poquito a Efesios. Este versículo lo he estado usando muchísimo este tiempo, ¿sí? Me voy a sacar el saco. Efesios capítulo 4, versículo 22. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontró? Efesios 4, versículo 22. Dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esta palabra que dice el apóstol Pablo es ni más ni menos aplicable a lo que estoy hablando. Ya hay una manera vieja de vivir. Y si hay algo viejo hay que renovarlo, hermano, hay que cambiarlo. No hay que remendarlo, no hay que yaparlo, no hay que poner ruedita para que siga. Ya se terminó, esa es una manera vieja de vivir. Así viví, así fracasé, así tuve tantos síntomas que me dañaron en mi vida. ¿Para qué seguir siendo masoquista únicamente? Pero no es el propósito de Dios. Dios dice, hay una nueva manera de vivir. Hay una nueva manera de pensar. Por eso dice, renová el espíritu de tu mente. Lo que te está diciendo es, pegarle una revisada a tus creencias. No vaya a ser cosa que el disco rígido está lleno. No hay espacio en el rígido porque está lleno de cosas negativas. Esto los jóvenes ya lo entienden, ¿no? Pero vamos a formular la tercera pregunta. Hoy estoy muy lento, hermano, pero ¿qué va a hacer? La tercera pregunta es, ¿de dónde vienen esas creencias? ¿Quién genera estas creencias? Y esto es muy importante, mis hermanos. Somos personas sociables. Tenemos permanentemente relación social. Nos relacionamos con muchas personas en el día. Salvo de que sea una persona aislada de, o privada de la libertad o aislada totalmente, que no tenga relación con nadie, pero es muy raro que una persona no tenga, aunque más no sea con una persona, una relación sociable. Hablar, conversar, charlar. Pero es muy importante entender que la manera que Dios nos hizo tiene muchas cosas que son para nosotros radares que captan influencias. Tenemos 5 sentidos en el cuerpo. ¿Se acuerdan cuáles son? Vista, gusto, olfato, oído y tacto. Y son 5 sentidos que son como radares que están recibiendo permanentemente influencias. Nosotros tenemos una capacidad de casi del 77% de recibir información por lo que vemos. Y casi un 38% de lo que oímos. Por eso es que a veces es difícil recordar lo que hemos oído. Si yo le preguntara qué hemos hablado el sábado pasado, hasta que le va a costar alguno y lo va a sacar. Pero hay muchos que ya se olvidaron. Pero cuando alguien ve algo, lo retiene más, ¿sí o no? Por eso es que usted va a ver que todas las influencias publicitarias de los grandes spots publicitarios tienen mucho que ver en cuanto a la atracción visual de lo que se hace. Entonces usted se va a dar cuenta de que estamos rodeados permanentemente de influencias, de lo que nosotros somos o lo que vivimos. Ahora, si dije que las creencias pueden mover naciones enteras, ¿cuántos creen que Argentina estuvo bajo influencia de una mala creencia de lo que somos? Claro, mis hermanos. ¿Cómo creen que nos consideran en el mundo exterior? ¿El país cómo? ¿Más qué? Más corrupto. Los más vivos. Los latinos son los más piola, hermano, que hay. ¿Sí o no? Claro, pero esa realidad, porque es una realidad, la ven en todo el mundo porque la persona, el argentino de acá, ya se va activado con esa influencia, con esa creencia. Yo soy el más piola. Y me manejo así. Pero en realidad no es así, sino que una persona se activa a ser así porque la creencia está anidada, está alojada. ¿Cómo vienen las creencias para tomar control y gobierno de tus pensamientos y de tu manera de ser? Primero, de las influencias. Tendrías que empezar, cuando hagas el ejercicio esta noche, identificando las creencias, deberías pensar, ¿y de dónde yo me saqué esta fobia, che? Porque le tengo fobia a las cucarachas. Santo Dios, acá hay gente que dice... a los gatos. ¿Sí me sacaste, Gabriel? Fobia a los gatos. ¿Vino por sí? ¿Por sí sola? No. ¿De dónde salió esto? Algún momento tuvo un inicio para que esta creencia llegue. Primero por las influencias. Debemos fijarte cuál es el hábitat, el ambiente en que te manejas o en el que vivís. Entonces vas a empezar a identificar que hay cosas que te están haciendo daño porque tenés una línea, una genealogía, una herencia familiar que viene con este tipo de cosas. Es importante identificar. ¿Sí o no? ¿Alguno de los padres que tienen hijos en la escuela se agarraron un poquito la cabeza cuando el niño o la niña venía con una manera de expresarse, de hablar, rara que no la tenía registrada? ¡Santo Dios! ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacó todo esto? Nunca me voy a olvidar cuando Pedro iba a jardín. ¿Cuánto tiene cuando va a jardín? 5, ¿no? 5 años. Y viene y nos dice, mamá, dice, ¿qué es divorciados? Y dice, santo Dios, ¿cómo le explicamos a un niño? ¿Y cuál era el tema entre los compañeros? Porque yo hablaba, mi papá está divorciado. ¿Sabrá lo que era divorciado? No sabía, pero él decía que el papá está divorciado. Ahora vos fíjate que las influencias, el hábitat con que uno se rodea, de alguna manera empieza a anidarse pensamientos en la cual me va a controlar lo que soy. Entonces, si usted es una persona tímida, o una persona introvertida, o una persona que fracasa, que tenés miedo de estudiar, o de poner un negocio, o de emprender, o de ser creativo, creo que debes empezar a chequear porque alguien del entorno de tu familia, o de tus trabajos, de tus amistades, es así o peor. Y hay que tomar una determinación. Si querés seguir siendo así, seguí con las malas juntas. Seguí siendo con las personas que estás. Porque si vamos a ir para la vereda del frente, ¿cómo puedo hacer yo para anidar creencias que me den fuerzas positivas? ¿Cómo creen ustedes? ¿Relacionándose con quién? Y con personas que te edifican. ¿Cuántos quieren tener éxito en la empresa que va a emprender? Levante grande las manos. Muy bien. ¿Se van a ir a buscar a todas las empresas que han cerrado fracasadas para aprender de ellos? Y claro que no. ¿Cuántos se acuerdan de la tecnología de lo obvio que enseñamos aquí? Ay, che, acá enseña varios, ya ni se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan los 5 puntos? Identifica al mejor, aprende al mejor, imita al mejor, iguala al mejor y supera al mejor. Esa es una cuestión que tenemos nosotros en la palabra, hermano. Es un diseño de la palabra. Entonces, si usted quiere ser mejor, ¿qué hace reunido con perdedores? Usted quiere ser un buen alumno. Claro, chicos, ¿cómo hacemos para sacarnos 10 en toda la materia? ¿Qué opinan? Y claro, mis hermanos. ¿Qué hace con aquel que está fumando porro, viendo revistas pornográficas, que se anda haciendo la rabona, la yusta, ¿cómo se dice? Que no va a clase. ¿Qué hace con ella? Si un abismo llama a otro abismo. Por eso a mis jóvenes y a mis adolescentes de acá, este año yo no lo voy a permitir. Papis, los voy a poner en aprieto a ustedes. Que sean verdaderos mayordomos de sus hijos. Porque si ellos están peligrando quedar de curso, quedan de curso, tienen materias que no pueden llegar, es porque usted no está cumpliendo el rol de padre como debe ser. Póngase en disposición de enseñarle a sus hijos con una mente creativa, con una creencia positiva, que los active, que le dé fuerza a que sean mejor. Decirle, hijo, yo te quiero sacar la foto con la bandera a fin de año. Pero eso va a ser algo que te va a motivar, hermano. Invitar a tus hijos a subirse a una dimensión diferente. Active su mente. Tome esta determinación. Las influencias, hermanos, tienen mucho que ver. La palabra dice, el que se junta con sabios, no erréis. Las malas conversaciones, rompen las buenas costumbres. Claro, si andamos jugando al lobo feroz con la caperucita, hermano, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? No vamos a llegar a nada, hermano. Si usted sabe y es consciente que usted es mayordomo de la vida que Dios te ha dado, y dice la palabra que un día va a llamar a que rindamos cuenta. No sé si usted pegó una chocadita con la parábola de los talentos. ¿Sí o no? Los talentos no son los dones espirituales como algunos creen. Los talentos son las cosas naturales que Dios te dio para producir ganancia al reino. Si usted es una persona que dice, no, yo he dejado de estudiar para servirle al Señor. Mire, el Señor es el primero que te va a meter una patada y te va a tirar afuera. Porque el Señor te va a decir, yo te metí a esa escuela para que allí seas la luz. Oh, yo no voy a trabajar más en ese trabajo porque son todos corruptos. Y bueno, si te puse para que los cambies. ¿Me entendió? Es el cambio. Usted es un generador de cambio, pero usted no es igual a esos corruptos. Usted está para cambiar. Y hermanos, si usted entiende que las creencias cambian naciones enteras, usted con su vida puede hacer que cambien esas personas. Porque la ausencia de mentores y de líderes en este país es alarmante. No puede haber gente llorando porque en la casa de Gran Hermano se fue tal persona. Ya voy más rápido. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las creencias que debemos cambiar? Debemos analizar lo que está siendo ya inminentemente piedra de tropiezo para nuestras vidas. ¿Se anima usted? Por supuesto, este para valientes, ¿no? ¿Se anima usted a decir, yo quisiera ya cambiar esto? Identifica, por lo menos uno, identifica ya una creencia que te está debilitando por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Te animás a decirla? ¿Sí? ¿Cuál querés cambiar ya? La fobia. ¿Y otra cosa más? Ah, sí. El fracaso. Miedo al fracaso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? A perder, a intentarlo y fracasar. Muy bien. Qué bueno. A los nervios, ¿sí? Que te salís de vos. Bien. ¿Qué más? ¿Están identificando? Sí. ¿Eh? Al mal amor. Ah, al mal humor, perdón. Señor, perdón. Sí. Al orgullo. A ver, ¿qué más? ¿Eh? La vergüenza. A la oscuridad. Miedo a la oscuridad. A la impaciencia. Ajá. ¿Tenés miedo de no poder instruir a tu hijo una mente de victoria, sino una mente de fracaso? Bien, cambiarlo eso. Perfecto. Muy bien. Es bueno que usted identifique. Sé que hay muchas personas, si tenemos que preguntar, todos tendríamos algo que cambiar. Y yo entiendo que es natural. Pero qué bueno que sepamos que hay algo inmediato que yo tengo que cambiar. Porque si es lo que me está frustrando, hermano, la palabra dice, amarás al Señor tu Dios, con toda tu fuerza, tu mente, tu espíritu, todo lo que sos, y a tu prójimo... ¿Cómo a quién te compara? Como a ti mismo. O sea que si a Dios, a tu prójimo, tenés que amarlo como te amás vos, perdemos, hermano. Perdemos de una. Porque si no te amás como Dios quiere que te ames, no con ese amor de la vanagloria, narcisismo, qué tipo fachero que soy. No sirve eso. Sino es cuidar lo que Dios te ha dado, tu vida. El mejor regalo que tenés es tu vida. Milagro que vos buscás, decís, Señor, yo quiero ver un milagro. Y si te estás viendo en el espejo, eres el milagro, has nacido siendo un milagro. Dios te ha dado vida. ¿Y qué es lo que estás? Tenés creencias que no servís, que sos un fracasado, que no puedes alcanzar nada. Y eso, mi hermano, no genera ganancia para el reino. No producís cambio en nadie. Si te cansaste con la manera de ser y de vivir, lo que tenés que hacer es cambiar esa creencia. Última pregunta. ¿Cómo hago para cambiar esa creencia? Lo primero que tiene que hacer cuando identificó esas dos columnas, las creencias que te dan fuerzas y la creencia que te debilita, es decidir qué es lo que querés sacar, las que te dan fuerza o las que te debilitan. Claro, pero hay personas que le tienen miedo a las creencias que dan fuerza, porque saben que tenés que cambiar. ¿Sí o no? No vas a hacer lo mismo. Si eras tímido... Si tenías miedo a los gatos, Tienes que cambiar eso.
Si le tenés miedo a la oscuridad.
¿Cuántos se dan cuenta que generar cambio significa dejar de ser lo que era para ser alguien que nunca fui? ¿Entendió? No todos dan ese paso. No todos se animan a esto. Saben que deben hacerlo, pero no se animan. Señor, quiero ser un empresario. Muy bien, perfecto. Te voy a hacer. ¿Querés ser empresario?
Sí, Señor.
¿Cuántos dineros tenés? Y tengo guardado 10 mil pesos. Invertí todo y comencé la empresa.
No, Señor, ¿y si pierdo?
Bueno, Señor, yo lo hago, pero si vos me bendecís rápido.
Lo condicionamos.
No es así, hermano. Es por fe. ¿Saben por qué la gente no se expresa en el alfolí como debe ser? Esto debería ser mi... Por una cuestión de creencia.
No le creen al Señor.
No le creen al Señor. Si el Señor dice en su palabra, Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos por Él. Y no lo entendemos. Lo leemos, sí, pero no lo creemos. Ahora, si yo sé que tengo que erradicar las creencias que nos debilitan, ¿cómo puedo batallar contra esas creencias? ¿Cómo las puedo eliminar? ¿Cómo puedo destruir? Número uno, o número A, no sé, punto A, porque estamos dentro del punto 4, ¿sí? No hay número A, ¿no es cierto? 3A, bueno, ustedes pongan la estrellita, puntito, ustedes se entienden, ¿sí? Yo también me entiendo. ¿Cómo puedo hacer? Primero, debilite a la creencia con la duda. Debilite esa creencia con la duda. O sea, usted va a crear duda a esa creencia. ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Olga, usted justo, nadie le avisó, justo se sentó en una silla que tiene la pata rota, se puede caer. Ella lo creyó y ya está estaba por parar. Tengo un ejemplo. ¿Qué pasaba si Olga se caía? ¿Qué iba a hacer en el próximo día que venga al santuario? ¿No va a venir o se va a fijar? Pero mire, va a apilar así un alto de silla para sentarse. Lo que acabo de hacer con Olga, con ese ejemplo, es que ella percate y se... ¿Te llenaste de duda de la silla, sí o no? Gabriel, ¿te puedo usar de ejemplo? Si Gabriel cree que eres el mejor empleado, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos borrar esa creencia? Cualquier persona que quiere influenciar. Supongamos yo soy un compañero malvado que le tengo celos a él y quiero hacer el puesto. ¿Cómo cree que lo voy a lograr? Creándole dudas. Empezándolo a hacer que él empiece, ¿será cierto? Cuando una creencia se debilita por las dudas, así termina. Se termina apartando. ¿Cuántos dejaron ya sepultado para siempre esa mentalidad denominacionalista de la religión? Muy bien. ¿Se acuerdan la primera vez que fuiste confrontado? Dice, epa, ¿será así? No sé, ¿no se habrá ido la mano? Pero cuando empezaron a generar dudas sobre lo que yo creía que era, esa creencia se iba debilitando. Y el concepto verdadero iba creciendo, iba empujando hasta sacarla. Hoy yo no tengo denominación. Hoy yo no soy religioso. Hoy yo no soy evangélico. Hoy soy un hijo de Dios. Y lo creo. ¿Por qué? Porque si esto a mí me decían hace 10 años atrás, yo era el primero que agarraba la Biblia y le revoleaba por la cabeza. Decía, usted es un hereje, está hablando macana. Pero no es así. La creencia que usted quiere quitarla debe empezar a crearle conflictos, dudas. ¿Y quién me da garantía que lo que creo es verdadero? ¿Me hice entender cómo empieza usted a debilitar sus dudas? Por ejemplo, si usted le tiene fobia al gato, ¿cómo hacemos para que esa creencia se termine? Vas a tener que enfrentarte a un gato. Y hoy te ganó el gato. Mente superior. Hasta que digas no puedo, Todo comienza por una decisión, ¿me escuchan? Comienza por una decisión. Yo debo empezar a confrontar lo que creo. ¿Y cómo sé yo que si esta creencia que a mí me va a dañar puede ser verdadera? Segundo, ¿de dónde pude yo decir o tener la certeza de que esto es verdadero? Primero es crearte duda. Segundo, ¿de dónde puedo poner fundamento que es verdadero? Es lo que yo tengo que empezar a poner en riesgo, a moverla, a sacudirla. Cuando queremos derribar una pared, hay que empezar a darle mazazos y mazazos hasta que se debilite y se desploma sola. Tu mente, en tus pensamientos, las cosas que no puedes hacer y te gustaría hacerla, tenés que derribarla de esa manera. Sos una persona que dice, ¿cómo me gustaría cantar como canta Silvana? Pero yo no sirvo para cantar. Mi mamá siempre me ha dicho que canto como un perro. Ustedes se ríen, pero esto es real. Esto es real. ¿Cómo podemos hacer para hacer esto? Comience debilitando. Che, ¿no será que mi mamá se equivocó con el concepto ese? ¿Y ella era la que estaba sorda? Es un ejemplo, pero me entienden. Bombardee el concepto que te está haciendo daño con esas tipo de preguntas. Y se va a dar cuenta de que usted tiene la aprobación de Dios. Porque Él te hizo como te hizo. Porque para Él eres perfecto. Para Él eres lo más precioso, lo más hermoso. Si quieres solucionar el problema del matrimonio y tienes creencias que debilitaron tu matrimonio, hazle estas preguntas. ¿Realmente vale la pena, si es que vale la pena, que yo crea que mi matrimonio no va a andar cuando la palabra dice que lo que Dios unió no lo va a separar el hombre? Empecemos a golpearlo allí. ¿Realmente mi hijo va a ser así? No, empiece a cambiar los conceptos que estaban malos. Yo creo que fue claro ya. Yo creo que los conceptos están claros. Pero yo te quiero animar que hagas este ejercicio. Que llames las cosas que no son como si fuesen. Que empieces a creer que lo que Dios dice que eres, realmente lo eres. Que vivas como Dios dice que eres, no como vos pensás que sos. Créele a Él. Si Él dice que fuiste hecho nueva criatura, ¿qué haces acordándote del pasado? Que ni siquiera Dios se acuerde de tu pasado. Probablemente tu pasado está lleno de tantas heridas y tantas cosas que te han destruido. Y el solo hecho de decir, no, lo que pasa es que mi pasado... Hay un tremendo mal que la religión enseñó mal. A usar mi testimonio del pasado para evangelizar. Perdónenme, pero si yo quiero invitar a comer a alguien a mi casa, yo no voy a buscar la basura, lo que comimos la semana pasada, y decir, mira, esto comimos la semana pasada, ¿te gustaría comer algo así? A mí no me gusta esto, hermano. No entendemos lo que es hablar de mi testimonio. Mi testimonio, la palabra testimonio, significa justamente testificar con la nueva, el resultado de ese cambio que tengo. Hermanos, si ni Dios se quiere acordar de tu pasado, ¿por qué le vas a hacer acordar tu pasado a otra persona? Lo que pasado está sepultado para Él. No tiene ningún valor para el que necesita escuchar ese testimonio. Ningún valor. El testimonio que debe escuchar la persona es, mirá, lo que yo era, gracias a Él dejé de serlo. Lo que tengo para contarte es lo que soy ahora. Eso mueve el cambio a una persona. ¿Me entendió? Usted debe entrar al testimonio de Cristo. Es el testimonio que cambia, no tu testimonio ni mi testimonio. Porque lo que yo he vivido, mi fracaso o mis daños o mis problemas que viví, hermanos, eso no motiva el cambio a nadie, por más que quiera ser un consuelo almático. No sirve. Lo espiritual es lo que gobierna nuestras vidas. Y cuando entendemos que esto es así, las cosas cambian. Hermanos, acá hay personas que tienen que desaprender cosas diabólicas que se enseñaron hasta desde el púlpito, que hicieron daño a matrimonios enteros. Empezando por la sexualidad, hermanos. Enseñando malamente lo que es la sexualidad. Dice la palabra, para el que es perverso, para el que tiene corrompida su mentalidad, todo le es corrupto. Pero la sexualidad en el matrimonio es la herramienta más poderosa de adoración al Altísimo. Si usted es una persona que está sumergida en la morbosidad y en la promiscuidad de este sistema, seguro todas las cosas van a ser inmundas. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, lo que Dios bendice en la casa de un matrimonio no es la heladera ni el televisor, es la cama. Bendito sea el lecho sin mancilla. Santidad en ese lugar. Pero saben, hermanos, se han enseñado terribles mentiras vomitadas del infierno. Y la gente lo ha creído. Por eso es que hay problemas hasta de intimidad. Antes que venga el pecado, antes que caiga el hombre y la mujer, Dios dijo, los bendijo y les dijo, fructificad. Antes del pecado había una bendición para la sexualidad matrimonial. Antes del pecado, usted se ha llenado de la creencia después del pecado y solamente el hombre buscó a la mujer para satisfacer sus apetitos sexuales diabólicos, nada más. Por eso es que no tenemos autoridad para enseñar a nuestros hijos a cuidar lo más hermoso que Dios te ha dado. El regalo que Él te ha dado, que es único para entregarlo a tu esposo o a tu esposa, esa pureza de la virginidad. Hoy los padres de hoy, de esta generación, están en un serio conflicto porque hoy dice, ¿quién es virgen ahora? ¿Quién es puro? ¿Tan loco? Hasta hay padres creyentes que tienen esta mentalidad tan pervertida que lo llevan a sus hijos a un debut sexual. Porque dicen, bueno, si todo el mundo lo hace. Hermanos, el que le habla no es un extraterrestre, pero llegó virgen a su casamiento y Dios me coronó con una esposa ejemplar. ¿Saben por qué? Porque tuve padres que me enseñaron y porque tuve el temor de Dios siempre en mi vida, porque me inculcaron a que lo que Dios me da, que es único, lo único que yo tengo que no se puede repetir es mi pureza. No lo entregues a alguien por una noche de locura. Usa ese regalo que Dios te ha dado para darle a la doncella o a tu hombre de Dios, mujer, que Dios te lo tiene reservado. Cuidado, el aula más concurrida de Satanás se llama la pornografía en los ciber. Y desde pastores, ministros, líderes, están todos metidos allí, hermanos. Ya termino, ¿no? ¿Me entienden? Cambie. Peguen una chequeada a sus creencias. Y si usted no quiere ser más la persona que es, por todo lo que creía que era, hoy tu decisión puede ayudarte a gozar del fruto del futuro, de lo que hayas decidido. Esto está en vos. No le corresponde ni a Dios ni al diablo. Esto te corresponde a vos. Lo que vos decidas. Si vos querés prosperar económicamente, está en tu decisión, en vos. Deja de andar, Señor, por favor, dame la plata para pagar la luz. El Señor dice, yo acá arriba no tengo una moneda. Todo está ahí. Todo está ahí. Vos sos el que no la generás. O usted dice, dame 100 pesos y baja el papelito. ¿A usted le llegó así? Salvo que sea del piso de arriba. El Señor te dice que Dios puso al hombre en el Edén. Y en esa tierra hay semilla. Labrala. Labrala la semilla. Labrala la tierra. Y vas a tener lo que necesitas. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Acción de gracia, quiero iglesia, acción de gracia. Actitud de gracias al Señor. Espero que el ejemplo del elefante te haya llegado a identificarte. Un tremendo monstruo como el elefante cree que una simple piola con una pequeña estaca lo mantiene inmovilizado. Pero es el recuerdo que tiene de la infancia, de la niñez, de cuando era cachorrito. Que así lo domaron, le hicieron creer que el sangrar y el dolor de las cadenas hacían que no se pueda mover más. Y por esa razón quedó paralizado, creyendo que esa piola lo iba a mantener estático. Oh, si alguien le pudiera hacer entender que tiene la fuerza para llevarse todo el circo en su hombro, lo haría sin dudar. La falta del conocimiento de Dios embotó la mente de los hombres y no le permitió que la luz resplandeciese. Han quedado atrapados e imposibilitados en su manera de ser,
porque solamente son lo que creen que son. Y sí, yo voy a ser así y así me voy a morir. Ese es el concepto más triste que una persona puede decir. Y yo soy enfermo porque toda mi familia ha sido enferma. Usted tiene que cambiar lo que cree.
Hay jóvenes que necesitan ser consumistas del sistema para pensar que son alguien para la aprobación de sus amigos. Esto no es así. Te olvidaste que a los ojos de Dios fuiste aceptado y que todo lo que haces está bien para el Señor. Que Él no se mueve por tus méritos, por lo que hagas bien o lo hagas mal. Él no se mueve por esto. Él hizo un solo sacrificio. Envió a su Hijo Jesucristo para que Él tome tu lugar. Para que ya no vivas la vida que vives, porque Cristo te dio una nueva vida. Dios ya no te ve como pecador, sino te ve como justificado. Puedes enseñarle esto a esos chicos, de que son personas que deben cambiar esa creencia, que no son lo que los padres o el sistema dijeron que son. Que ellos son lo que Dios dice que son y que aún no lo han descubierto. Si usted fue el marido que dijo, yo creo que ya no amo a mi esposa, o me he hecho rutina de esto, eso es una creencia que te impidió conocer el verdadero amor que nunca deja de ser. Es tiempo de ver este. Es tiempo de conocer esto. Te invito a que lo hagas esta noche. Pero júntate con tu familia. Agarra un papel. Y esta noche comiencen a hablar. ¿Por qué no identificamos las creencias que nos dan fuerzas y las creencias que nos debilitan? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos todos estos años que no nos permitieron gozar de la vida que Dios nos ha dado? Dios ya se ha manifestado a favor tuyo hace 2000 años atrás, cuando Cristo resucitó, para que vivas en plenitud y en abundancia. No es con el esfuerzo del hombre, es cambiando tu creencia. En Cristo todo lo puedo. Todo lo puedes alcanzar. Todo lo puedes lograr. Quítate las influencias de las palabras de maldición que quizás inconscientemente o sin intención tus propios padres te dijeron. Permítete creer que vas a poder lograr. Pablo tuvo que decirle al centurión, hubiera sido mejor haberme hecho caso cuando le dije que nos zarpáramos de este lugar y hubiéramos evitado todo esto. Ante la próxima tempestad, del centurión cuidaba a Pablo como el más precioso y hacía todo lo que Pablo le decía, porque había aprendido esto. Si ya has vivido el fracaso, ya has vivido el temor, el terror, las fobias, basta ya, sepúltalo eso, renuncia. Renuncia para siempre a eso y extiéndete tu nueva vida. Si has expuesto tu cuerpo a hacer cosas que no eran agradables a Dios para intentar sobrevivir, renuncia a esto y vive una nueva vida. Marido, amen a sus esposas, trátenla como el vaso más frágil. Reconcíliate en amor genuino del Señor, que no hace nada indebido, que trata a su esposa como el vaso más frágil. Padres, reconozcan que sus hijos son las flechas que ha puesto el Señor en tus aljabas para que puedas direccionarlas con autoridad y no tires para cualquier lado a tus hijos. Sé certero en tu disparo y llévalo al blanco directo, que es la presencia del Señor, allí donde tienes que vivir de esta manera. Si en esta noche hay personas que han entendido y han recibido y quieren comprender cuál es la anchura, la longitud, la plenitud del amor que excede todo conocimiento de Cristo Jesús, y quiere entrar a conocer más de esa plenitud de la cual todos tenemos, es por la fe. Renueva tu creencia. Si esta noche decides hacerlo, te invito que seas el primero que te pongas de pie para decir: Señor, yo voy a cambiar esta noche. Señor, yo no desperdicio mi vida ni un minuto más para hacer lo que siempre hice por temor a creer lo que tú me decías que soy. El Señor dice que eres lo más precioso para Él, que eres la niña de sus ojos, que vas a alcanzar cosas que nunca hiciste y vas a deleitarte en esa presencia, Señor. Te invito a que no te fíes por lo que eres y que no mires los resultados que han dejado tu mala decisión. Hoy es noche de reconciliación. Hoy es noche de arrepentimiento. Hoy es noche, papá, de generar los recursos más grandes para darle a tus hijos lo que ellos querían y nunca le pudiste dar. Sepulta el pensamiento de miseria. Sepulta el pensamiento de pobreza. Sepulta las herencias de maldición. Si todos antes eran así, muéstrales que tú eres diferente. Demuéstrate diferente. Iglesia, muéstrate como dice la palabra, que eres la amada, la deseada por el amado, la escogida. Muéstrate con el poder que Él te ha dado. Si Él dice que en el nombre de Jesús podrás hacer todas las cosas imposibles, es por su justicia y no por la nuestra. Atrévete a decir: yo lo creo, porque Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios dice que todo lo puedo, lo voy a hacer. Pero no avances un día más en tu vida creyéndole una mentira. Las creencias que te debilitan, hoy empiezas a debilitarla, llevando cautivos esos pensamientos bajo la obediencia de Jesús. Oh, sí, Señor. Tú conoces a cada una de las personas que están puestas de pie en esta noche. Tú conoces en profundidad sus pensamientos. Señor, nada se oculta de ti. Tú conoces a la perfección cada momento en que vivimos. Toda nuestra vida ya fue escrita desde antes de la fundación del mundo. Lo que vivimos simplemente es el resultado del cumplimiento de tu palabra. Pero Señor, esta noche activa en nuestra mente esa verdad para que hagamos como Jesucristo tu Hijo hacía, Dios. Él dijo: todas las cosas que hago es para que se cumpla la Escritura. Señor, así queremos vivir en esta tierra, para cumplir tu voluntad, lo que tú determinaste en mi vida antes que este mundo fuese hecho. Así quiero vivir, Señor. Pero Señor, reconozco que este mundo, este sistema, me ha llenado de creencias engañosas y solamente me ha llevado a hacer un tratamiento en mi cuerpo para hacer esfuerzos humanos míos para demostrar quién soy. En esta noche, Señor, abrazo tu palabra, bebo de tu plenitud, lo tomo tal cual, Señor, me lo das, para que tú te manifiestes en el nombre de Jesús en esta noche. Yo quiero más de ti, díselo al Señor. Levanta tus manos. Oh.